Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente aquí, al abrigo de su gracia. Es un gusto, es un honor poder encontrarnos una vez más en este espacio. Mi nombre es Sergio Pérez. Hemos estado hablando acerca de la identidad cristiana y del tema de la salvación. Cuán importante es que cada hijo de Dios, cada creyente en Cristo, pueda tener muy en claro lo que ocurrió y lo que es en Cristo Jesús, lo que ocurrió en la cruz del Calvario para que hoy nosotros fuésemos, lo que hizo el Señor para que efectivamente nosotros tengamos una vida cristiana en toda la plenitud de la palabra, próspera, bendecida, libre, es decir, que podamos vivir una verdadera libertad. Y en esta serie de podcasts, de audios, estamos llegando ahora a un tema que ciertamente es muy, muy interesante, pero que a la vez, de alguna manera, durante mucho tiempo, he percibido, o hemos percibido que no ha habido un estudio más profundo del que se debe de hacer, y se ha tratado muy por encima, puesto que se ha tomado mucho de este tema de una forma muy literal, sin darle la profundidad y el estudio que merece, ya que es algo en lo cual Dios está interesado para su iglesia, para sus hijos, para cada creyente en Cristo Jesús. Y me estoy refiriendo al tema de la santificación. Esto es algo que tenemos que hablar, que tenemos que tocar ahora que hemos aclarado algunos puntos muy importantes de lo que es la salvación. Desde luego, el proceso de la santificación es algo en lo cual estamos inmiscuidos todos y cada uno de los hijos de Dios que formamos la Iglesia de Cristo. Ahora bien, la palabra santidad, quisiera iniciar con esto. Proviene del verbo santificar. Esta palabra se ha utilizado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, con el término hebreo Kadash o Kadosh. Esto significa Kadash o Kadosh, significa estar limpio, significa moralmente o ceremonialmente consagrado, estar dedicado o ser puro. Esto es más o menos, y digo más o menos porque va a depender del contexto y va a depender del uso del autor para la aplicación del mismo. Pero de una forma general, esto significa en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento como le conocemos, se ha traducido de la palabra griega agios. La palabra griega agios significa sagrado. Son muy, muy parecidos los términos. Pero vamos a ir aclarando esto. La santidad, hermanos, es muy importante definirla, ya que, como lo mencioné en un principio, despierta una serie de discusiones, posturas, pensamientos, interpretaciones sobre todo, de una manera no práctica. Sobre todo que se lleva a un nivel en el cual prácticamente es imposible hacerlo. ¿A qué me refiero? Tenemos que entender que todo parte de la obra redentora de Cristo Jesús, de su sacrificio, y ya explicamos un poco acerca de ello, de los aspectos, de los incidentes y de los significados, de lo que hizo Cristo Jesús y la implicación espiritual del mismo. La santidad es algo que se da de una manera inmediata. Reitero, la santidad se da de una manera inmediata en el espíritu humano, en el espíritu del hombre. Esto es relativo o igual a la justificación en la vida de un nuevo creyente, de un nacido de nuevo. Hebreos capítulo 12, verso 14, dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es un texto que no lo sabemos todos de memoria. Y si por lo menos no la cita Hebreos 12, 14, el pasaje sí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante recalcar que esta propiedad de Dios, esta propiedad en Dios, Adonai, el Señor, es la única que está elevada a la tercera potencia. Es decir, que el texto nos muestra que el Señor, el Dios eterno, es tres veces santo. Eso lo podemos ver en Isaías, capítulo 6, verso 2 al 4. Quisiera leérselo, hermano, para que quede asentado. Isaías, capítulo 6, verso 2, dice... Mejor se lo leo desde el 1, para que se entienda mejor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. El verso 3 dice: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta ahí. El verso 4, bueno, dice de la siguiente manera: y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Bueno, vemos aquí en este pasaje de Isaías que efectivamente esta propiedad en Dios es tres veces, está elevada tres veces a la tercera potencia. Y como lo he dicho en algunas ocasiones anteriores, es la única propiedad en Dios que está elevada así. Porque no hemos visto, no hemos encontrado en la Escritura ningún texto que recite otra cosa, es decir, que diga que el Eterno es omnipotente, omnipotente, omnipotente. No hay que diga, no hay un pasaje que diga que es omnisciente, 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 etc. Solamente la santidad es el único, la única propiedad en Dios que está elevada tres veces o que está a la tercera potencia. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando hablamos de santidad y recitamos o mencionamos el texto de Hebreos, capítulo 12, verso 14, que desde luego tenemos que aprender a verlo en su contexto, porque si lo sacamos nosotros solamente este pasaje del texto o de su contexto, como dicen por ahí, solo es un pretexto. No podemos tomarlo fuera de su contexto. Tenemos que entender el contexto del que se está hablando, el motivo por el cual se escribió este libro, a quién está dirigido y las razones por las que está mencionando esto el autor. Pero si nosotros hablamos de esta santidad donde se les está hablando al escritor de los Hebreos, a quien está dirigiendo esta carta, y les está diciendo seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y nosotros hacemos un comparativo con esta santidad que hay en Dios, en el Eterno, nos dice que Él es santo, santo, santo. No lo eleva a la tercera potencia. Y entonces, como seres humanos, como hombres, como mujeres, en el momento en que nosotros hacemos un comparativo, porque es lo que tendemos a hacer desde luego, y nos comparamos con Dios, y nos vemos en el espejo de nuestra alma y de nuestro espíritu para ver dónde nos encontramos. Nosotros echamos un vistazo hacia adentro de nosotros y queremos como que evaluarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿en qué nivel me encuentro yo en cuanto a Dios en santidad? Seguramente, hermanos que me están escuchando, todos vamos a decir que no estamos ni siquiera en el primer nivel de santidad. Ni siquiera en el primero. Es más, en el primero, el de decir es santo, cuando decimos Dios es santo y hacemos un comparativo entre Dios que es santo y nosotros, hablo llanamente y exclusivamente de este pasaje en comparativo a lo que dice Isaías que es Dios en cuanto a esa propiedad. De lo que dice Isaías 6 a lo que dice Hebreos, donde el autor está diciendo, necesitan la santidad porque sin ella no van a poder ver al Señor. Y si hacemos ese comparativo, por obviedad, nos estamos dando cuenta que el hombre está lejos, lejos de una manera imposible de tener esa propiedad como la tiene Dios tres veces, ni siquiera una. Entonces, si nos damos cuenta, y hacemos un análisis y usamos un poco de lógica sin hacer un estudio tan profundo y conciso del texto, de las escrituras, sin irnos a la gramática, al texto tanto hebreo como griego, etcétera, etcétera, sin utilizar hermenéutica ni otros elementos de estudio. Simple y llanamente nos damos cuenta que algo no está correcto ahí, como que el comparativo no es el mismo. Sería como ilógico. Entonces esto quiere decir que esa santidad en la cual se nos está invitando, se nos está llamando, no es la misma. Hay un enfoque diferente. Quiero mencionar, hermanos, que la santidad como tal en el espíritu humano es un suceso. Esto se está refiriendo a una santidad posicional. Cuando digo un suceso, se está refiriendo a lo que se impregna en la vida del hombre o de la mujer. Bueno, hablo del hombre como género. Perdón, como humanidad. En todo aquel ser humano que entra en una relación con Dios a través de la cruz del Calvario, en el momento en que entrega su vida a Cristo y tiene fe y arrepentimiento, en ese momento que es perdonado el pecado y sus pecados, que eso es lo que hemos estado tratando en las entregas anteriores, en ese momento viene el Espíritu Santo de Dios a la vida de esa persona, de ese nuevo creyente, de ese nuevo cristiano, y entonces trae vida a su espíritu y quita la muerte espiritual, el estado de pecado, lo que hemos estado hablando. Y al quitar esto y poner vida, vivificar al espíritu de esa persona, traer vida y traer justificación, en ese momento ese espíritu humano, en ese instante, es santo, recibe santidad. Porque esa santidad viene del sacrificio de Cristo. Reitero, en el espíritu de ese hombre. Porque si no le. Es decir, que esa santidad depositada en su espíritu se está refiriendo al perdón, a la justificación que Dios ha hecho en su vida. Por eso puede entrar en una relación con Dios. Esto se le conoce como una santidad posicional. ¿Sí? Esta santidad de. Posicional, por eso se llama así, santidad posicional. Es por la posición, es decir, por lo que hizo Cristo, por la posición que le dio Cristo a ese hombre o esa mujer que creyó en Cristo. Entonces, ese espíritu recibe vida y se le quita la muerte, recibe perdón, entonces es santo, recibe santidad en su espíritu. Ese es un tipo, esa es una cara de la santidad. La otra es la santidad en el alma. Son dos cosas diferentes. Tenemos que recordar, hermanos, amigos que nos escuchan, que el hombre es un espíritu, tiene un alma y mora en un cuerpo. Reitero, el hombre es un espíritu, esa es su esencia, tiene un alma. El alma es donde se alojan los sentimientos, las emociones, porque está el corazón, está el razonamiento, etcétera. Ahí, de ahí nacen los deseos, etcétera. Y utiliza el cuerpo, lo externo, el cascarón. Entonces, cuando hablamos de santidad en el alma, entonces ya entramos en un proceso, no en un suceso. La santidad en el espíritu sí es un suceso, porque en el momento preciso en que ese hombre, esa mujer, entrega su vida a Cristo, cree en la obra redentora y hay arrepentimiento, etcétera, entonces en ese momento recibe vida eterna, recibe perdón, justificación, y entonces esa persona pasa a ser santa delante de Dios en su espíritu. Pero en el alma, esa santidad es un proceso. En el alma es un proceso. Es un proceso que le va a tomar, ¿cuánto tiempo? Nos va a tomar toda la vida. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, a veces pensamos, y lo ideal sería que en el momento en que recibimos a Cristo, o más bien nos arrepentimos y entramos en una relación con Cristo, una relación con el Padre, con Dios, una relación con el Espíritu Santo, sería excelente, sería maravilloso que en ese momento se impregnara en nosotros todo el conocimiento de la palabra, toda la verdad de la misma en nosotros, y que se extirpara de nosotros todas las malas prácticas que veníamos haciendo, todo aquello que estaba acostumbrado nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo a ser, y que fuera de una manera contundente, de una manera única, en un momento preciso, y que jamás volviéramos a ser los mismos a partir de ese momento en un sentido práctico del día a día. Sería excelente. Sin embargo, no lo es así. Reitero el pasaje, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, dice el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, oh Padre. Santifícalos en tu verdad. Se está refiriendo efectivamente que esta es una cuestión de aprendizaje. Aprendizaje, ya que conforme nosotros, y seguramente los que ya llevan tiempo de caminar con Cristo, de caminar en la palabra, de caminar en el conocimiento de las Escrituras, todos empezamos como siendo un bebé espiritual, y fuimos creciendo, y fuimos aprendiendo, y hemos ido aprendiendo, y seguimos creciendo, porque seguimos madurando en Dios. Pero cada una de las cosas que fuimos aprendiendo de lo que es la vida cristiana como tal, que se nos enseñó en la iglesia, que tal vez no la enseñó algún hermano, alguna hermana, o tuvimos que tomar algunos, muchos tomaron algunos cursos, muchos tomaron algunos clases, con el objetivo de conocer cuál era la forma de empezar a crecer espiritualmente y de crecer como hijo de Dios y como cristiano. Entonces, todo este conocimiento se da en base a la palabra de Dios, en base a las Escrituras. Y conforme se va conociendo la Escritura y la fe va creciendo y se va incrementando y la relación se va fortaleciendo con el Espíritu Santo, empieza a haber cambios en nosotros y empezamos a quitar cosas. Y las cosas de Dios empiezan a ocupar ese lugar. Entonces, cuando estamos hablando de esto, de santificarlos en tu verdad, se está refiriendo a un proceso. Este mismo pasaje quisiera leérselos en otra versión. Dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. También el pasaje, y digo, hay muchos más pasajes, los vamos a ir viendo. Cuando el Señor Jesús expresó esto, se está refiriendo a que quien lleva a cabo esta santificación, este proceso de santificación, es Dios, es el Espíritu. no somos nosotros. Lo vamos a ver más a detalle. En las Escrituras, los términos santidad y santos, o ser santo, tienen aplicaciones diferentes. Hay dos aplicaciones. La primera de ellas se está refiriendo a la santidad posicional, la santidad que tiene el creyente por su posición en Cristo. Por haber creído en Cristo, tiene una posición. Y la otra es la santidad práctica o el proceso de santificación en la vida del creyente del día a día. La santidad posicional tiene que ver con la posición espiritual del creyente. De esto, desde luego, por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo en su vida. Significa, hermanos, que la santidad posicional es un resultado del nuevo nacimiento. Y si esta santidad posicional que está en su espíritu es resultado del nuevo nacimiento porque vino Cristo a su vida y el Espíritu Santo vino a la vida de ese creyente, de esa persona, significa que esa santidad posicional, desde luego, no está relacionada a las obras. No tiene nada que ver con las obras, no tiene nada que ver con las cosas que podamos hacer en Dios y para Dios, en absoluto. La santidad posicional refiere a que ante los ojos de Dios somos santos. En el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y a Dios, en ese momento somos santos delante de Dios. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Porque hemos sido santificados, perdón, hemos sido justificados y por consiguiente en nuestro espíritu, como ya no está muerto, sino que tiene vida, entonces ese espíritu recibe esa santidad de Dios, es decir, que recibe esa justificación. Ahora bien, para entender un poquito mejor esto, vemos un caso práctico en una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En la primera carta a los Corintios, perdón, primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3, el apóstol Pablo está exhortándoles y les está llamando niños inmaduros y les está llamando creyentes carnales. Y es muy curioso porque en realidad, cuando iniciamos a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, en el comienzo de la carta, el apóstol Pablo está diciendo lo contrario. Él saluda a la iglesia que está en Corinto, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto, reitero, lo vemos en primera carta a los Corintios. Vamos a, déjeme verlo rápidamente aquí en mi Biblia. Aquí lo tengo. Quisiera leérselo. Voy a leer la versión Reina Valera 60, que es la que la mayoría utilizan, para que quede más entendido. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y de hecho, en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, cuando se dirige a los creyentes de los diferentes lugares a donde escribe, se refiere como santificados, santos, porque el apóstol está reconociendo la posición que tienen, la santidad posicional que hay en ellos, que esta posición de santidad o esta santidad posicional equivale a la justicia de Dios que está en el espíritu de ese nuevo creyente. Usted puede constatarlo en las cartas que escribió el apóstol en segunda carta a los Corintios, Siempre en el capítulo 1, verso 1, desde luego, en Efesios 1, Filipenses 1, Colosenses 1, usted lo va a poder ver ahí claramente. Ahora bien, la santidad práctica o proceso de santificación es el estado de integridad que el creyente logra alcanzar y que debe mantener delante de Dios. Primer carta a Tesalonicenses capítulo 3, verso 13 dice: a fin de confirmar el corazón de ustedes, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Reitero, a fin de confirmar el corazón de ustedes, irreprensible en santidad delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo el texto? Se está refiriendo a que esta santidad, como tal, viene por medio de un proceso que se llama santificación. Por lo tanto, la santidad viene como resultado de someterse a esa santificación. Significa que la santificación, o perdón, que la santidad práctica o esta santificación es única y exclusivamente responsabilidad del Dios eterno. Vivir en santidad es responsabilidad del creyente, pero refiriéndonos en el sentido de lo que Dios está haciendo en nosotros. Es decir, que quien va a operar ese proceso de santificación es Dios en nosotros. Y una vez que Él esté operando este proceso de santificación en nosotros, nos va dando santidad en nuestra alma. Va santificando nuestra alma. Romanos capítulo 6, verso 19 dice de la siguiente manera, hermanos: como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas, dice el texto. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Reiteró la cita, Romanos capítulo 6, verso 19, es otra versión. Sí. No crea que se lo estaba diciendo usted, hermano, que me está escuchando, ¿no? ¿Qué es la santificación en sí? La santificación viene de la palabra agiasmo, del griego agiasmo, que vemos en el Nuevo Pacto. Se conoce como la conformación progresiva y el proceso mediante el cual el hombre va a alcanzar una santidad. Es una acción única y exclusiva que le pertenece a Dios, como lo mencionamos. Esto, meramente, esta santificación, esta palabra santificación, aparece en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, 229 veces. Entonces, esta santificación se conoce como el estado predeterminado de Dios para los creyentes. Ese es el deseo de Dios. Es aquella relación con Dios en la que entran dos personas, de una manera, perdón, en la que entran las personas, no dos personas, en la que entran las personas o los hombres, de una manera progresiva, paulatina, y en la cual Dios, a través de su Espíritu Santo, va a ir obrando. A su vez, el Espíritu Santo va usando los recursos mismos del Espíritu para llevar al hombre a ese estado de santidad. Usted puede leer en casa Romanos capítulo 15, verso 16, para ratificar esto que estoy mencionando. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, fíjese esto, hermano, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, que Dios desde la eternidad ha determinado o determinó que el hombre, por un lado, fuese salvo, pero que también fuera santificado. ¿Sí? Puede leer usted también en casa, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 2, que es referente a esto. Y es importante aclarar que la santificación es un proceso de Dios con el creyente. de una manera personal e individual. No es algo que puede ser transferido o puede ser imputado. Es algo que meramente se recibe de parte de Dios, se aprende de Dios y se aplica en la vida del creyente. Efesios capítulo 4, verso 17 al 32, usted lo puede ver en casa también. La santificación comienza en el mismo momento en el que el hombre es regenerado, cuando es quitado el estado de condenación y de pecado en el que se encontraba. Ahí es cuando el Eterno empieza a trabajar en la formación de ese nuevo creyente a través de su Espíritu Santo para llevarlo a un nivel de madurez que lo pueda conducir a un estado de santidad. Es diferente la santidad que nos describe el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, a la santidad que nos habla el Antiguo Testamento. Sobre todo porque en el Antiguo Testamento se tendía a consagrar las cosas, a santificar las cosas con el propósito del servicio a Dios. Pero desde luego, las cosas que se santificaban, es decir, santificar las cosas no se hizo por causa de los objetos o los lugares, porque en realidad pues son cosas que no tienen vida, ni siquiera pueden alcanzar santidad como tal, porque no hay vida en ellos, no hay conciencia, no hay nada. Pero esto Dios lo estableció por la condición del hombre en su estado de pecado, para poder producir en el hombre y conducirlo a un estado de santidad que esté conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que si los objetos del servicio de Dios se consagraban, se mantenían puros, no se mezclaban, no se contaminaban, y eso que eran objetos, utensilios que servían para ministrar a Dios, habló del tabernáculo de Moisés y después del templo de Salomón. Si todos estos elementos eran consagrados y utilizados única y exclusivamente para el servicio a Dios y se santificaban, ¿cuánto más entonces la vida del hombre? Así que, en realidad, los objetos no pueden alcanzar santidad por sí mismos. El hombre puede alcanzar santidad por medio de Dios. Así que en la gracia del nuevo pacto, las cosas en realidad ya no son santificadas por causa de nosotros, de los hombres. Nosotros somos los llamados a santificar las cosas. Y debemos de entender que dicha santificación está en el uso adecuado que se le dé a lo que Dios nos ha dado, a lo que hemos recibido de parte de Dios. Y todo esto se hace por un estado de conciencia, de responsabilidad, de agradecimiento y de adoración a nuestro Dios. Entonces, y para terminar esta entrega, la santidad es un proceso que nos lleva a preservarnos puros, esto en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y por la obediencia y temor de manchar al Espíritu, bueno, al templo del Espíritu Santo, mejor dicho, que mora en nosotros. Entonces, la santidad que está en el hombre, hay una santidad posicional y hay una santidad práctica que se llama santificación, que es un proceso que le va a tomar día a día. Hasta aquí lo vamos a dejar. Posteriormente vamos a ir profundizando más y más en este tema de la santificación. Pero es importante, hermanos, el poder entender que partimos de la justicia de Dios en nuestra vida, partimos de la santificación en nosotros, que se da a partir del momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a aprender la voluntad de Dios, la cual va a ir modificando nuestra vida a lo largo de los años o del tiempo, y que esto nos va a llevar a ese estado de santidad. Entonces, no es un listado de cosas que tenemos que hacer y que busquemos hacer. No, no es el hecho de mantenernos santos por cuestión simplemente de hacer algo. Sí conlleva eso, pero lo vamos a desmenuzar más adelante. Espero de todo corazón que sea de bendición cada una de estas entregas. Envío un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en las diferentes partes del mundo, en Asia, en Europa, en Centro, Sudamérica, Estados Unidos, desde luego. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias. De verdad. Doy gracias a Dios por sus vidas. Escuchen todas y cada una de las entregas de sus podcasts, porque el objetivo es que puedan edificar cada una de sus vidas. Mi nombre es Sergio Pérez. Recuerden, estamos en Facebook, Al Abrigo de Su Gracia. Me pueden encontrar así, Al Abrigo de Su Gracia en Facebook. Desde luego en Instagram, también con el mismo nombre. Y pueden escuchar nuestros podcasts en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, Breaker. Y pueden poner en el Google, en el buscador, Al Abrigo de Su Gracia, y les va a dar las diferentes plataformas donde pueden escuchar nuestros podcasts. Ha sido un gusto. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.